¿Tiene usted niños o niñas? Pues póngales un cuento. Pero no un cuento cualquiera. Póngales un cuento divertido. Un cuento con contenido, un cuento educativo, un cuento diferente, entretenido, pero al mismo tiempo que aporte algo. Cuentos de bandera blanca.
Que la paz sea más que un sueño. Que sea nuestra bandera.
Cuentos de bandera blanca.
Ondeando la bandera de la paz.
En verdad, en 1918, un submarino alemán fue hundido por el ataque de un cocodrilo gigante. ¿En verdad? Suena muy fuera de lugar. Aún para relatos del lado oscuro, decir que una especie de cocodrilo gigante o por lo menos una serpiente gigante provocó el hundimiento de un submarino está más allá de lo que podría ser. ¿Pero por qué se ha contado tantos años esta historia? ¿Y por qué hay tantas personas que afirman que es real? Buena pregunta, ¿no cree? ¿Por qué no me acompaña y lo averiguamos?
Relatos del lado oscuro.
Fantasmas.
Seres extraños.
Sucesos inexplicables.
Perversidad humana.
Historias que otras mentes prefieren ignorar.
La historia comienza el 30 de abril de 1918. Un pequeño barco. En realidad es un pesquero adaptado. Es un barco de pesca pequeño, no pesa más de 80 toneladas. Es conocido como el Coreopsis II. Es un barco que ha sido requisado por el almirantazgo británico para funcionar como bote patrullero. Estos pequeños barcos funcionaban muy bien porque en realidad eran muy pequeños, difíciles de ver, y generalmente un submarino no desperdiciaría un torpedo en una embarcación tan pequeña. Sin embargo, estos pequeños barcos llevaban en la parte delantera un cañón y algunas cargas de profundidad que eran artesanalmente arrojadas por la borda por su propia tripulación, lo que significaba que en ocasiones el propio barco resultara afectado. El Coreopsis II se encontraba patrullando esa madrugada en las aguas del Mar de Irlanda. Es una zona muy fría. Es un canal que une al Atlántico Norte con la parte baja de Inglaterra y suele ser aguas muy frías. Estamos hablando de las coordenadas 54 grados 47 minutos norte y 05 grados 27 minutos oeste. El Coreopsis, de pronto, en medio de la semipenumbra amaneciendo, observa la torre de un submarino. Es conocida como la torre de mando y está en superficie. El pequeño barco se aproxima y observa que efectivamente, flotando alegremente en el mar, se encuentra un submarino tipo 3. Son submarinos de ataque costero. Son rápidos, son letales. En la parte delantera tienen un enorme cañón. Este, en particular, es un cañón de 105 milímetros. Un disparo bastaría para acabar con el pequeño Coreopsis. No hace falta mucho esfuerzo. Estos pequeños barcos en realidad son de madera. Así que su función meramente era mantener a raya a los submarinos, arrojando una bombita por aquí, un cañonazo por allá, pero sobre todo reportando los avistamientos. En este momento, el Coreopsis y su capitán se quedan sorprendidos. Hay un submarino enfrente. Así es que rápidamente suenan una campanita como locos y sale el pobre diablo que hacía la función de artillero. Sin ropa, prácticamente en calzoncillos, porque han sonado aquello y hace un frío bárbaro. Temblando como puede, estaba durmiendo el tipo, pone una bala en el cañón y dispara. El cañonazo va a caer por allá lejos. Después dispara otro y otro. Pero la gente del submarino no parece reaccionar muy bien. Así es que el Coreopsis comienza a acercarse. El submarino se sumerge un momento, pero luego vuelve a salir a flote. En ese instante, el Coreopsis se aproxima, el submarino avanza, el submarino es mucho más rápido en superficie. Si intenta dejar atrás al Coreopsis, lo va a dejar de lejos. Y si le dispara un cañonazo, El coreopsis está terminado. Pero no lo hace, sino que vuelve a la superficie y dispara una bengala en señal de nos rendimos. A unos pocos metros, el barquito de madera aquel se enfila amenazadoramente, aunque en realidad no le puede hacer mucho. Su pequeño cañón de 6 pulgadas y un par de ametralladoras tampoco serán de gran ayuda. Momento en el cual la tripulación del submarino comienza a salir a la cubierta y a pararse afuera con las manos en alto. Uno de ellos, que aparentemente habla inglés, comienza a gritar: «¡Nos rendimos, no disparen! ¡Nos rendimos, no disparen, no disparen!». Durante un rato están ahí. Nadie se mueve. Cuando de pronto se aproxima otro de estos barquitos que estaba por ahí, conocido como el Balour, y luego viene otro, y entonces les gritan desde el barco: «¡Salten al agua y nosotros los recogemos!». Los alemanes no tienen opción, se avientan al agua y unas lanchitas vienen y se los llevan a todos. Los reparten en los dos barcos, los meten a la bodega donde guardaban los peces, ahí los ponen a los alemanes. El último en salir del submarino es el capitán Lieutenant Gunther Kretsch. Es un sujeto elegantemente vestido, con su uniforme muy bien y todo, pero hay un secreto. Apenas ha dejado atrás al submarino, ha abierto unas válvulas ahí abajo, lo cual hace que el submarino se inunde rápidamente y se hunda justo después de que el capitán se ha subido en la lanchita del coreopsis. Estando en tierra, todos son llevados a una prisión militar porque son prisioneros de guerra. Y un poco después, estando prisionero, moriría Gunther Kretsch. Nunca se ha aclarado cómo murió en el campo de prisioneros. Los demás marineros del submarino saldrían después de la guerra y llevarían una vida normal. No habría muertos. Pero resultaba muy extraño. El submarino que había estado flotando en la superficie y su capitán era el V-85, un pequeño submarino de ataque costero del tipo 3. Submarinos relativamente rápidos, armados con 10 torpedos, bastante ágiles, con un cañón poderoso al frente, con una ametralladora de 20 milímetros, un cañón de 20 milímetros en la parte trasera. Difícilmente se habría rendido. Pero había muchas preguntas alrededor de esto. El reporte oficial, el reporte que el capitán del coreopsis daría, señalaba que tras haber hecho algunos disparos, uno de los disparos habría dañado la escotilla de la torre de mando y al sumergirse el submarino habría entrado un montón de agua. Esto habría provocado que las baterías comenzaran a soltar gas cloro, o cloro en forma de gas al mezclarse el agua de mar con las baterías, lo que comenzó a asfixiar a los tripulantes, por lo cual salieron a la superficie y se rindieron. La explicación resultaba bastante buena, y de hecho el capitán del coreopsis y su tripulación recibieron 1,000 libras esterlinas como compensación, y también recibieron un bono por parte de la aseguradora Lloyd's por haber hundido al submarino V-85. Hasta ahí, todo va muy bien. Todos estos datos son verídicos. Están claros. Posteriormente a los interrogatorios, el capitán Kretsch declararía que había habido un daño en la escotilla y que esto había impedido que se cerrara herméticamente y todo esto. Los tripulantes tenían una versión diferente. Declararon que el capitán Kretsch había ordenado que se instalara un calefactor en el centro de control del submarino porque hacía mucho frío y a él no le gustaba el frío. El hecho es que para conectar el calefactor habían puesto unos cables que habían inutilizado la segunda escotilla de la torre de mando, quedando únicamente la de arriba, que se había dañado por el disparo. Todo va muy bien. El culpable era el pobre Kretsch, que había mandado poner un calentador para navegar en las gélidas aguas de los mares de Irlanda y de Inglaterra. Muy bien. Todo ahí pinta muy bien. Nadie pensaría que esto tenga nada de raro. De hecho, el submarino se cree que fue encontrado en el 2016. Hay discusiones, hay una serie de reportes por todos lados. Hay reportajes de la BBC, The Guardian, el Times de Londres. Todo el mundo hizo un artículo porque encontraron los restos de un submarino hundido en 1918. Muy bien, todo va muy bien. Excepto por un detalle. Años después de terminada la guerra, y cuando ya prácticamente nadie se acordaba de esto, surge un relato muy diferente. un relato que indica. Pero además no se imagine usted que surgió en los años 50. Muy probablemente surge poco después de terminada la Primera Guerra Mundial. El relato señalaba que el capitán Creech, el capitán del submarino hundido, al estar a bordo del Coreopsis, cuando ya le está preguntando el capitán por qué se había rendido, él habría declarado una historia increíble. ¡Increíble por completo! El capitán Creech señalaba que estando en superficie, en la noche de aquel 29 de abril, es decir, la noche anterior al hundimiento, junto con otros tres oficiales que estaban a bordo ahí cerca de él, de guardia, repentinamente algo se había movido en el costado de babor y repentinamente del agua había salido un gigantesco animal que se había montado sobre la orilla del submarino. Ahora mismo hay una foto de un submarino de esta clase en su pantalla. Como usted puede ver, es muy bajo, está muy cerca del agua, la plataforma donde caminan los marineros. El hecho es que Creech habría declarado que esta gigantesca bestia salió del agua y atacó al submarino. Pero, como tal, lo que hizo fue sujetarse del cañón de la proa, de este cañón que se ve en la fotografía, abrazarse de esto, o mordisquearlo o hacer algo, hasta el punto de jalonearlo, provocando que el submarino se ladeara. Los marineros que estaban arriba de la torre de control, es decir, arriba de este pequeño espacio vertical, habrían comenzado a disparar. Ante los disparos, dos o tres marinos más comenzaron a salir y siguieron disparando contra la criatura, que no parecía responder a los disparos ni darse por aludida mientras jaloneaba aquello violentamente. En un cierto momento, cansada de recibir disparos, la criatura habría cedido y se habría sumergido. Era un animal enorme, de más de 30 metros, con una configuración que era descrita como una especie de enorme reptil. No queda claro exactamente cómo era. Creech no sobrevivió al cautiverio, por lo tanto no pudo dar muchos datos de esto y posteriormente no pudo haber hecho un diagrama, simplemente lo relató al capitán del Coreopsis. El hecho es que, cuando Creech se da cuenta de aquello, ordena que se revise porque el cañón habría quedado girado. Al momento de haber hecho este palanqueo, lo habría jalado de tal manera que habría levantado parte del soporte y dañado el casco. Justamente abajo del cañón se encuentran una serie de portillas por donde se llevan a la superficie los proyectiles que disparan. Al haber jaloneado esto, habría provocado que se desprendieran varios de estos fragmentos, dañando el casco e imposibilitando que el submarino se sumergiera rápidamente. Habiendo sido dañado, el navío había comenzado a navegar en superficie tratando de volver a su base de alguna forma. En el trayecto, esa madrugada, se habría topado con el Coreopsis 2, con este pequeño barco de madera, y habría intentado hundirse para escapar. Sin embargo, al darse cuenta de que los daños son de mayor consideración y que el agua está entrando por todas partes y se está inundando el submarino, el capitán Creech, habiendo perdido el control de la nave, ordena que se disparen los balastres, es decir, que se libere todo el aire de los tanques y que éste salga a la superficie rindiéndose ante una cáscara de nuez que estaba flotando ahí, que era el Coreopsis 2. El ataque habría sido de una criatura marina gigantesca. Ya sé que usted pensará, híjole, qué tontería han dicho en Relatos del Lado Oscuro. Todas las páginas de internet saben que eso es mentira. Todos los críticos y especialistas en fenómenos sobrenaturales saben que eso es mentira. Bien, le voy a hacer dos o tres planteamientos. Punto número uno. El sumergible V-85 de Gunther Creech tenía un cañón que con un solo disparo habría hecho pedazos al pequeño barquito de madera. Por supuesto, en muchas de las páginas críticas que dicen que todo esto es mentira aseguran que el Coreopsis era un barco de guerra, patrullero de acero con numerosos cañones. No están teniendo en cuenta que este era el Coreopsis 2 y en realidad era un barco denominado Rifter, un pesquerito. El coreopsis al que hacen alusión, que era un barco muy grande de acero, es otro barco totalmente diferente. El coreopsis 2 era de madera y muy pequeño, 88 toneladas. El submarino pesaba más de 500. ¿Por qué el capitán Creech ni siquiera se molestó en disparar un cañonazo? Obviamente porque su cañón estaba dañado, pero el coreopsis no había acertado ningún disparo. ¿Por qué no utilizó su cañón de 20 milímetros que estaba atrás de la torreta de mando? Detrás de esta estructura había un arma poderosa que podría haber hecho garras en segundos al pequeño barco aquel, y no lo hizo. Ni siquiera intentó hacerlo. El submarino alemán era muy rápido comparativamente. Uno de estos pequeños barquitos de madera con motor de petróleo, no sé de qué cosa, alcanzaría unos 8 nudos en superficie, navegando a toda potencia. En superficie, el V-85 podría alcanzar unos 17 nudos. Habría escapado fácilmente. Günther Creech estaba navegando su cuarta misión. No era un experto, pero era un capitán que tenía una buena tripulación, que podría haber navegado y llevado el barco fuera de riesgo. Pero no lo hizo. ¿Por qué se rindieron? La bitácora de a bordo se quedó ahí. Lo único que se registró en los archivos de la NARA norteamericana, del National Archive de la Marina, son una serie de datos en donde se entrevistó, ya estando en las instalaciones militares, a dos de los tripulantes y al capitán, quienes relataron diferentes historias. Uno de los tripulantes dijo que la culpa era del capitán por haber puesto el calentador en el área de mando y que eso había provocado que entrara agua. El otro dijo que había sido dañado por los disparos del coreopsis. El capitán simplemente dijo que estaba dañada la escotilla, pero no aseguró por qué. Se limitó a decir: estaba dañada la escotilla. El barco se llenó de gases, el submarino se llenó de gases y no pudimos navegar. Si usted hubiera sido un capitán alemán con un apellido interesante como Günther Creech, con una historia familiar de marineros de gran prestigio, ¿habría dicho que lo había hundido un cocodrilo o una bestia gigante? Por supuesto que no. Y claro, los investigadores escépticos aseguran que esta historia surgió en el 2005 y que es un bulo de internet. Por lo tanto, y como siempre le digo, terminamos el programa y nos vamos a tomar un café y a comer galletitas. Pero no es tan simple. Y no es tan simple porque, si bien por primera vez comienza a hacerse popular en el 2005, los primeros reportes de esto son de 1920 y tantos, cuando se comienza a hablar de una bestia marina que había hundido un submarino. Podía haber sido un mito de marineros que son muy propensos a que ya con 3 o 4 cervezas y comiencen a contar historias. Y lo dejaríamos nuevamente así, si no fuera porque había varios relatos más. Déjeme que me traslade un poquito más. En 1893, el barco SS Unfuli reportó un avistamiento similar. El capitán del barco, el capitán R.J. Kringle, se encontraba navegando en la ruta habitual. El Unfuli navegaba de Londres a Durban, en la punta inferior de África, por allá, y regresaba, esa era su ruta, navegaba la costa de África. En ese año de 1893, el 4 de diciembre de 1893, en las coordenadas 21 grados 40 minutos norte, 17 grados 30 minutos oeste, es decir, cerca de Mauritania, en la vuelta de África, el Unfuli tuvo oportunidad de observar a corta distancia un enorme animal. Un animal que apareció a unos 180 metros de estribor, moviéndose rápidamente en el agua. El animal era enorme y de pronto saca parte de la cabeza del agua y la eleva 5 metros sobre el nivel del agua y sigue nadando mientras forma esta serie de jorobas. El animal debe de haber tenido más de 30 metros de largo. Era tan grueso como el cuerpo de un hombre grande y navegaba tranquilamente. Por supuesto que el capitán R.J. Kringle le pidió a su tripulación seguir aquella cosa tan rara, por lo menos para echar un buen vistazo, pero resulta que el Unfuli era un barco que difícilmente alcanzaba los 11 nudos. Era un crucero, era un barco de carga pasajeros que hacía esta ruta, y de pronto, cuando se dan cuenta, aquella criatura los ha dejado atrás y se pierde en la distancia. ¿Qué relación puede tener esto? Lo que el capitán R.J. Kringle había visto era un Scoliophis Atlanticus. La serpiente gigante del Atlántico. Ha sido reportada durante años en las aguas del Atlántico Norte, en la zona de los Western Approaches, entre Irlanda e Inglaterra, en el Mar de Irlanda, que es las aguas que dividen Irlanda de Inglaterra, en la parte norte, en donde los avistamientos de esta criatura se han repetido durante años. ¿Es lo que había visto el capitán Creech? Muy probablemente. El reporte fue en aguas propias de esta criatura. Hay quienes reportan que es una especie de serpiente, pero hay otros que aseguran que es más bien un animal con cuatro aletas o cuatro posibles patas con forma palmeada. No es un cocodrilo, eso sí queda claro, pero podría ser alguna especie de saurio prehistórico. Por lo menos es lo que describen. El Scoliophis, como también se le conoce popularmente, ha sido dibujado como una serpiente marina enorme, pero también ha sido dibujado con patas. Lo que el capitán Creech describió se asemejaba mucho a esto. Aun cuando no haya descrito con detalle, se asemejaba mucho a esto. Y si usted piensa que son cosas que no tienen comparación y que no tiene sentido, el capitán Kringle anotaría en su bitácora de a bordo el extraño avistamiento. En 1893 había un enorme interés por la criptozoología, bueno, no tanto la criptozoología, simplemente por la zoología, por conocer animales que no se conocían en este momento, así es que él lo registra. A él, obviamente, al capitán Kringle no le dio pena decir que había visto un animal desconocido en las aguas del Atlántico, a la altura de Mauritania. Pero tampoco tenía por qué mentir. Ahora, vamos a llevarlo un poquito más adelante, y después del relato del Unfuli, nos vamos al relato del HMS Hillary. El Hillary era un barco armado, un barco mercante armado de la Primera Guerra Mundial, un navío bastante grande, por cierto, de unos, no lo sé, 400 y pico de pies, 100 y pico de metros de largo. Era un navío grande, sumamente poderoso. El Hillary se encontraba navegando cerca de Islandia, es decir, más al norte del archipiélago de Inglaterra, cerca de las Faroe, las Islas Faroe, navegando tranquilamente en un día soleado, viento en calma, todo muy tranquilo, 22 de mayo de 1917, 9 de la mañana, tripulación completa en puente de mando, observando con prismáticos la guerra, así es que todo el mundo está en alerta. De pronto, del lado de babor, a unas 200 yardas, observan un objeto que está flotando, pero se mueve. Inmediatamente se dan todas las señales de alarma. El capitán era el capitán Dean, un hombre con mucha experiencia que había estado a bordo del Hillary durante varios años, había visto hundirse a muchos otros barcos, había estado combatiendo contra los submarinos alemanes, etcétera, etcétera. El hecho es que cuando observan aquello, lo primero que piensa es un submarino, y todos los vigías se enfocan a observar con estos grandes prismáticos qué es lo que había ahí. De pronto el reporte es: capitán, es un animal. Bueno, pero ¿qué clase de animal puede ser? Trae para acá los prismáticos, yo mismo lo voy a ver. Oh, sorpresa, efectivamente era un animal. De acuerdo con lo que describió, el capitán Dean y sus oficiales, la criatura debe de haber estado alrededor de unos 30 o 40 metros. Una criatura formidable con una cabeza del tamaño de una vaca. No de la cabeza de una vaca, sino de una vaca completa. El animal aquel se fue acercando a la Hillary hasta estar a unos 30 metros de distancia. Desde el puente de mando lo están observando y no saben lo que es. Pero como buenos seres humanos que no suelen ser muy capaces de aceptar la realidad, el capitán Dean ordenó que se usara de práctica de tiro. Dejaron que el animal se alejara y después, con el pequeño cañón de la proa, un cañón de 6 libras, comenzaron a disparar hasta acertarle al animal. Una vez que acertaron, hubo una mancha, un daño tremendo. El animal se movió un poco en el agua y se hundió para siempre. El reporte del Hillary tuvo que incluir aquello. Y tuvo que incluirlo porque había disparado y tenía que reportar en qué había disparado. La práctica, toda la tripulación reportaría lo mismo. Las anotaciones del Hillary serían conocidas hasta los años 20 del siglo pasado, en donde se describía algo similar a lo que había descrito el Unfuli, y algo similar a lo que se contaba que había visto el pobre diablo aquel del capitán Creech. Pero todavía no termina ahí la historia. Y es que había otro relato también. El submarino V-28 había relatado algo similar. El capitán von Forster era quien estaba al mando en ese periodo de tiempo. Posteriormente sería transferido a otra embarcación. Pero el día 30 de julio de 1915, el capitán Gunther von Forstner, barón von Forstner, personaje de alta alcurnia también, se encontraba navegando cuando de pronto observó a la distancia a un vapor, es decir, un barco de vapor, el Iberian. Era un carguero grande, bastante grande, un preciado trofeo para cualquier capitán, por lo que ordenó enfilar el submarino en aquella dirección. Evidentemente, el barco se dio cuenta de que estaba siendo perseguido por un submarino e intentó evadirlo. El U-28 comenzó a disparar su cañón de proa, dañando el cuarto de máquinas del Iberian, por lo cual tuvo que reducir su velocidad. Acto seguido continuó disparando, hasta el punto en el que comenzó un incendio a bordo. Posteriormente, y mientras la tripulación abandonaba apresuradamente el barco, disparó un torpedo. El barco se hundiría rápidamente. El torpedo pegó en el centro de la nave, provocando un boquete gigantesco que comenzó a inundar el barco. Una buena parte de la tripulación y de los pasajeros lograron sobrevivir. Más de 60 de ellos se pudieron trasladar a los botes salvavidas y navegar remando, alejándose del pecio para que no los succionara al momento de hundirse. Una vez que el barco comienza a escorar y después a levantarse para hundirse, el capitán está en superficie observándolo. Lo están acompañando el vigía Dickerman, el ingeniero Zimmer y dos o tres tripulantes más junto con los artilleros. Observan el espectáculo porque para ellos era una victoria que se anotaría en su libro de a bordo y todo aquello, cuando de pronto el barco aquel se hunde, se está hundiendo y segundos después se observa una burbuja producto de la explosión de algo a bordo, ya fuera las calderas al entrar en contacto con el agua, el choque térmico provoca una explosión, cualquier cosa, algo explotó adentro, se hace este hongo enorme y observan cómo detrás de todo aquello sale del agua algo. En el primer relato de von Forstner, lo interesante es que él relata que la criatura apareció en el agua. Posteriormente le sumaron algunos factores por ahí. El hecho es que relata que la criatura sale del agua, un gigantesco animal con patas palmeadas, similar nuevamente a lo que todos han estado describiendo, Scoliophis atlanticus. El animal aparentemente estaba herido o estaba agonizante porque se agitaba violentamente en el agua. Cuando ya está en el agua, se agita violentamente hasta que finalmente desaparece unos 5 minutos después de haber sido visto. Mientras esto ocurre, a la distancia se observan los restos del barco, los pedazos de madera, pedazos de carga que están flotando. Más allá están las pequeñas embarcaciones que se alejan remando. El U-28 observa aquello y, por seguridad, no hace más investigaciones, todos bajan y se aleja rápidamente. La tripulación del Iberian sería rescatada, llevada a tierra por las tropas inglesas, por los navíos ingleses, y el capitán von Forstner no declararía esto en la bitácora de a bordo. Los submarinos solían volver a puerto frecuentemente porque eran submarinos costeros, así es que daban la vuelta e iban a Francia a repostar municiones, combustible, alimentos, y siempre entregaban un reporte escrito de las incidencias en donde se registraban las coordenadas y la forma en la que habían hundido al Iberian. No mencionó nada del animal. No sería sino hasta algunos años después, terminada la guerra, von Forstner relataría haber tenido esta experiencia y lo relataría para varios periódicos en diferentes artículos. Posteriormente, Bernard Huberman tomaría el relato de von Forstner y le aderezaría dos o tres cosas, como por ejemplo que aquella criatura era un cocodrilo gigante que había salido volando con la explosión. En el primer relato de von Forstner no dijo que hubiera salido volando con la explosión, simplemente dijo que apareció este animal moviéndose en el agua tras la explosión del Iberian. El relato de von Forstner fue publicado de mil formas diferentes. Cada persona que lo publicaba le cambiaba algo, le sumaba, a veces el barco había sido hundido. Por allá cerca de Francia, en otras ocasiones había sido hundido, más allá del Mar del Norte, a veces era un gigantesco barco casi del tamaño de un portaaviones. La realidad es que hay datos precisos del hundimiento del Iberian. Existen las coordenadas, existe la ubicación precisa. Todo está muy claro. El propio von Fosner, cuando fue preguntado, se le preguntó en su momento por qué otros tripulantes no habían hablado de esto. Él relataría que prácticamente la totalidad de la tripulación murió, salvo uno, que no quiso hablar del tema. El sujeto, aparentemente, no quería verse involucrado en nada que tuviera que ver con la historia de su participación en la Marina Imperial Alemana. El propio von Fosner no era muy afecto a hacer nuevas declaraciones. Publicó algunos artículos e incluso participó en las investigaciones acerca del monstruo del lago Ness por un interés derivado de lo que había visto ese día. Sí, muchos de los críticos de los relatos de este caso del U-28 aseguran que Fosner habría sacado su historia después de haber estado investigando el monstruo del lago Ness, pero fue al revés. Von Fosner quiso investigar el asunto del monstruo del lago Ness a partir de lo que había visto en la guerra. Así que si usted me lo pregunta, bueno, tenemos cuatro casos que fueron relatados por marinos de encuentros con un Scoliophis Atlanticus, o por lo menos con algo que se le parecía. ¿Qué fue lo que vieron? Es una buena pregunta. ¿Es real? No se puede confirmar. Los únicos archivos que hay que son confiables, que son los, llamémosle, legales, y que existen todavía y que se conservan, no mencionan nada de esto. Salvo en el caso del Hillary, en donde sí se anotó, en el Unfuli, en donde existe un registro por ahí y un relato acerca de esta experiencia. ¿Por qué los dos marineros habrían de mentir? ¿Por qué los dos capitanes habrían de mentir? Es una buena pregunta. ¿Por qué ocultarlo? Esa es una pregunta muy simple. Simplemente porque pensaban que regresarían al servicio activo en algún momento y sería un desprestigio total el informar que un submarino había sido hundido por la mordedura de un enorme animal marino. Pero pensemos un poco. El pequeño barco que capturó al V-85 no era realmente un adversario para ese submarino. Si el submarino no hubiera tenido mayores problemas, fácilmente habría acabado con él. Una de las explicaciones que se da es que durante toda la noche el VS-85 había sido asediado por los pequeños barcos ingleses que habían estado lanzando cargas de profundidad y que esto había evitado que pudiera salir a la superficie a recargar baterías, lo que lo dejó sin pila prácticamente. Le explico un poco. Los submarinos en general utilizaban dos sistemas de motor. El motor eléctrico funcionaba mientras navegaban bajo el agua y un motor a diésel recargaba las baterías mientras estaban en superficie. Eran verdaderamente espantosos. Estos pequeños submarinos de la Primera Guerra Mundial eran ataúdes, verdaderamente encerrados, hediondos, olían a todo lo que se puede uno imaginar estar ahí encerrado. Así es que, cuando podían, salían a la superficie para refrescar aire y cargar baterías. Según una de las hipótesis más fuertes, el submarino, y de hecho un reporte de la Marina inglesa, el submarino habría estado bajo asedio toda la noche impidiendo que recargara baterías. Sin embargo, el reporte seguiría asegurando que el Coriopsis 2 fue el que lo divisó y el que lo capturó. Este no era un adversario, aun cuando hubiera estado en superficie, si el submarino hubiera estado en buenas condiciones, lo habría despachado de un par de cañonazos y a lo que sigue. Ahí hay una contradicción. Algo había dañado. Otro de los informes decía que quizá una carga de profundidad lo había dañado, pero los pequeños rifters, estos pequeños barquitos de madera, llevaban dos o tres cargas de profundidad. En realidad no era mucho a la capacidad que tenían. Así es que no solían arrojar cosas hasta que no estuvieran seguros. Algo más tuvo que haberlo dañado. Como sea, la historia del V-85 ha crecido en los últimos años, obviamente por la facilidad de encontrar leyendas y más leyendas, cada una de ellas cual más fantástica. Sin embargo, cuando analizamos las cuatro historias juntas, vemos que tienen un común denominador. El Atlántico, aguas frías, regiones cercanas a la costa y un animal desconocido, de grandes proporciones navegando, nadando en las aguas. ¿Por qué habría sido más frecuente el avistamiento en los años de la Primera Guerra Mundial? Tiene una razón muy simple. Durante esa época hubo numerosos hundimientos. El submarino alemán había hecho estragos en la marina inglesa, en la marina americana, y con frecuencia cientos de marinos iban a dar al agua, en donde morían. Sus cuerpos estaban ahí, es decir, alimento. El Atlántico como tal, estas regiones no suelen tener tiburones, son aguas muy frías. ¿Qué otro depredador podría haber ahí que se alimentara? Bueno, el Scoliophis atlanticus, carnívoro que devora a otros peces, habría encontrado un banquete a partir de los cadáveres. Por lo tanto, no sería raro que se acercara a las zonas de conflicto en donde un barco se habría hundido, buscando alimento. Por lo menos es una posibilidad, ¿no cree usted? Es una historia muy loca. Yo no puedo asegurar que sea cierta. Simplemente hemos encontrado estos datos y ha sido particularmente interesante, pensando en estos pequeños submarinos y sus arriesgadas tripulaciones, la pesadilla de haber estado encerrados ahí y después un monstruo marino merodeando. ¿Usted qué piensa? Muy buenas noches y que descansen en paz.